COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskadi sigue sin tren de alta velocidad. Mira que llevamos años hablando del asunto, y esperándolo con más o menos ganas. Plazos dilatados y, aunque si bien es cierto que las obras se van ejecutando, solo hay que verlas, seguimos inmersos en debates de uno u otro tipo relacionados con esta infraestructura que no acaba de llegar. El último ya lo conoces. En torno a si la conexión con Navarra de la Y vasca se hará, si se hace, por Guipúzcoa, desde San Sebastián, o directamente por Álava, desde Vitoria. Ojo, que el asunto está provocando declaraciones, subidas de tono y hasta roces en el seno del PNV y también, aunque parecen menos amargos, en el Partido Socialista. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. De hecho, le hemos preguntado al respecto este mediodía a la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que se ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Euskadi para hablar de este y otros asuntos. ¿Qué nos ha dicho Usua Bilbao?
La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha evitado pronunciarse sobre los desacuerdos entre dirigentes del PNV de Álava y Guipúzcoa en vísperas de la Asamblea General, que va a tratar en una de sus ponencias la conexión del TAP con Navarra. Lo que sí defiende a capa y espada, y lo ha vuelto a hacer en COPE Euskadi, es que dicha conexión sea por Vitoria, porque es la mejor opción.
Yo voy a defender a capa y espada que pase por Vitoria, pero es que no por el simple argumento de ser alcaldesa de Vitoria, sino porque es la opción más viable, más sostenible, más económica y, por tanto, con esos tres parámetros es que para mí es la más lógica. A partir de ahí, bueno, pues esperamos a los estudios que se realicen cuanto antes para que se resuelva esta situación que creo que ya está tardando y que es necesario quitarnos esta incertidumbre.
Defender la memoria democrática es fundamental para la alcaldesa y a ello va a dedicar todos sus esfuerzos. Reconocer a Miguel Ángel Blanco en unos jardines con su nombre, conceder la medalla de oro al Memorial de Víctimas y organizar una conferencia internacional sobre víctimas del terrorismo son algunos logros de su gobierno. Junto a ellos, dar solución a otra petición histórica, la sustitución de 23 placas por otras en las que constase que las víctimas habían sido asesinadas por ETA.
Algo fundamental, y era una petición que era histórica desde hacía muchos años por parte de colectivos que representan a las víctimas de ETA, que era que todas aquellas placas donde se había asesinado a la víctima, bueno, pues que ahí constase que efectivamente que esa persona había sido asesinada por ETA. Así lo hemos estado haciendo. Nos faltan por colocar tres y hemos llegado casi ya hasta el final.
En COPE Euskadi, Maider Etxebarria también ha mostrado su preocupación por la política de aranceles de Trump, a la que van a estar muy atentos porque, según dice Mercedes-Benz y Michelin, junto al sector del vino, son gran parte del motor económico de la ciudad y de todo el territorio.
El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos con el tráfico. Susana Márquez, cuéntanos.
Pues tenemos un accidente en la AP8 en Iurreta hacia San Sebastián. Está el carril derecho cortado y en la Vizcaya 631, en Derio sentido Bilbao, un tráiler averiado está ocupando también el carril derecho.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues para hoy nos dice Euskamed que vamos a seguir con abundante nubosidad y lluvias ocasionales, sobre todo en el norte, en el interior menos. Mañana nos alcanzará un frente frío por la noche. Por la mañana y primeras horas de la tarde tendremos algunas lloviznas ocasionales cerca de la costa. Eso sí, la nubosidad no va a ser tan compacta y podrían incluso abrirse algunos claros, especialmente en el interior del territorio. Pero por la noche aumenta la nubosidad y el final del día será lluvioso y muy frío. Ahora mismo tenemos 12 grados en Bilbao, 9 en Vitoria, 11 en Eibar y 12 también en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y atención a esta historia que te voy a contar ahora. Y es que en Bilbao se ha detectado una persona que hacía funerales en varios tanatorios vizcaínos y que decía ser franciscano sin serlo realmente. El obispado ha informado que, aunque cuando tuvo conocimiento de que una persona no autorizada por la diócesis celebraba funerales, contactó con los tanatorios para que informaran adecuadamente a las familias que piden estos servicios, de que esta persona no formaba parte ni de la iglesia vizcaína ni de ninguna congregación. El vicario de la diócesis, Kerman López, explica que no se pueden tomar medidas legales contra esta persona.
Cuando la diócesis de Bilbao tuvo noticia de que alguna persona que no formaba parte de este equipo se brindaba para oficiar responsos religiosos en algunos tanatorios, se puso el hecho en conocimiento de los propios tanatorios, para que informaran adecuadamente a las familias que solicitan estos servicios. Al tiempo, los servicios jurídicos del obispado determinaron que los hechos no se consideraban constitutivos de un ilícito penal, por la dificultad de catalogarlos como intrusismo profesional o como delito contra la libertad religiosa.
La diócesis recuerda que ante la falta de sacerdotes en 2017 ya se creó un equipo de diáconos civiles que pueden hacer algunos ritos religiosos compuesto por 4 personas con otras tantas de refuerzo que se encargan de las exequias. Pero es un grupo perfectamente identificado y con contacto directo con los tanatorios. Bueno, menudo asunto. Te cuento también que en plena ofensiva de Estados Unidos, bueno, más bien de su presidente Donald Trump, que ha anunciado, ya sabes, aranceles del 25% a los vehículos no americanos, hoy el gobierno vasco anunciaba un plan de ayudas para la compra de coches. Lo ha dicho el consejero Mikel Jauregui, que dice que el objetivo es generar demanda y advierte del impacto de esas tarifas en un sector que es clave. Esta tarde, de hecho, hay una nueva reunión del Grupo para la Defensa Industrial de Euskadi, que agrupa instituciones y representantes del sector productivo para analizar, en esta segunda reunión, el impacto de estas nuevas medidas arancelarias. Elisa López.
Sí, un sector en el que trabajan 40.000 vascos. Hay que levantarse del sofá y defender a nuestra industria, ha señalado el consejero Jauregui, quien ha explicado que la venta de coches se ha ralentizado por la debilidad europea y el impuesto de Estados Unidos supone una vuelta de tuerca más. Para sortear las curvas, el gobierno vasco presentará esta tarde un plan de ayudas para la compra de coches nuevos, de todo tipo, también diésel y gasolina. Admite Jauregui que la apuesta europea por el eléctrico no está funcionando y que en las ventas de coches triunfan los de segunda mano y eso no ayuda a la descarbonización. Según el clúster vasco de la automoción, las ventas en 2024 fueron de 25.349 millones de euros. Apenas subieron un 1,3%, mucho menos que en años anteriores, y la situación se espera para este 2025 complicada. La planta de Mercedes de Vitoria ya ha vuelto a rebajar su previsión de producción en 2.000 unidades menos. No tiene que ver con los aranceles de Trump, sí con el descenso de la demanda.
Cambiamos de asunto. No sé si conoces las etiquetas que hay en muchos productos de los supermercados donde se indica su composición nutricional. Alguna vez igual hasta te has preguntado si funcionan y ayudan a que hagas una lista de la compra pues más saludable. Parece que sí, o al menos se concluye un estudio de la Fundación Eroski, Carlos Molina.
La implementación del sistema de etiquetado nutricional avanzado Nutri-Score por parte de esta empresa de Eroski en sus productos de marca propia ha tenido un impacto positivo en la calidad de la cesta a la compra de los vascos, según el análisis de los datos de evolución de las ventas y la composición nutricional de estos productos entre los años 2020 y 2023. El etiquetado ha facilitado a las personas consumidoras la toma de decisiones de compra más conscientes y saludables y ha impulsado mejoras también en la composición nutricional de los productos. Alejandro Martínez es director de Salud, Sostenibilidad y Calidad de Eroski.
Y es que en este lapso de tiempo, de nuevo, vemos cómo las letras malas pierden protagonismo y las letras buenas ganan protagonismo. La conclusión es de nuevo la misma. Ha habido un desplazamiento a mejor. Y por lo tanto podemos decir que el Nutri-Score funciona, porque nos ha ayudado a mejorar la calidad nutricional de nuestros productos y le ha ayudado al consumidor a poder elegir mejor. La cesta de los consumidores, de los que compran en Eroski y de los que compran marca propia, lógicamente, es objetivamente hoy más saludable de lo que era en el año 2019-2020.
Y atención, que la Asociación de Constructores y Promotores Vizcaínos, Ascovia, advierte que los precios de la vivienda van a seguir subiendo en 2025. No se espera que se produzcan muchos pisos nuevos, al menos este año. Y es que la situación es urgente, decía Iñaki Urresti, secretario general de Ascovi, que insta a actuar cuanto antes a las administraciones y sobre esas medidas anunciadas por el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, para reducir, por ejemplo, el porcentaje de VPO. Cree que están bien, pero igual de urgente es agilizar los plazos burocráticos, que son, entre otras cosas, los que impiden alcanzar la rentabilidad necesaria para que llevar adelante estas promociones.
Digo las rentabilidades, digo que tienen que alcanzar un umbral del 6-7% de rentabilidad para poder invertir, y entendiendo que la inversión en la promoción inmobiliaria es un deporte de alto riesgo. Si tienes que adquirir un suelo, tienes que hacer una tramitación urbanística de ese suelo, hablo de suelos urbanizables, y tarda 7-8 años, etcétera. No tienes ningún control sobre los costes de construcción de unas viviendas. Si en el medio te toca una pandemia que se incrementa un 30% los costes de producción, a ver qué modelo de negocio has hecho hace 8 años para poder hacer una promoción.
Te cuento antes de terminar que la Ertzaintza ha desarticulado una banda de narcotraficantes que operaba en Vizcaya en una operación que se salda con 13 detenidos, 6 de ellos ya en prisión, 7 investigados y más de 100 kilos de diferentes tipos de droga incautados, 26 kilos de cocaína, 27 kilos de anfetaminas, 35 litros para hacer otros 140 kilos de anfetamina, 20 kilos de éxtasis, otros 23 kilos de hachís, en fin, una barbaridad. 13 detenidos, como te cuento. Nosotros terminamos aquí. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.